Ben, moitísimas grazas a Ana, que como vemos, casi, si non chega a estar cansada, non sei.
Tiene incontinencia verbal. Sí.
No, creo que poderíamos seguir e que isto único que nos obriga é a que temos que escoitar a máis veces e ter máis sesións como estas. ¿No? Moitísimas grazas e creo que agora pues abrimos o turno para as cuestións, os estios, ou que as persoas que ademais teñen máis relación ca danza podan ter máis interese, ¿no? Porque eu teño moitas cuestións, pero...
sí.
No, digo, o que me sorprende, despois de escoitarte, de catarnos do que representa o legado da danza, e neste caso das mulleres na danza, como é posible que, por exemplo, na Universidade de Santiago non haya ni unha sola asignatura na que se estudie danza? Entón, ese legado, como se transmite e como se preserva? É imposible. Se tú queres hacer unha tesis de danza, que non haya ningún especialista en danza con quien hacer a tesis aquí neste país, porque nas universidades non se enseña danza. Simplemente, o sea, pensar en eso, ¿no? Lo triste que es. ¿Cómo puede ser?
Perdóname, con este sistema, ¿por qué? Para que se grabe.
Hombre, la pregunta es muy complicada. En este país no ha habido una tradición coreográfica importante por cuestiones históricas que todos conocemos. En este país no ha habido una raigambre de la danza a través de la creación de una compañía nacional que haya mantenido un legado a lo largo del tiempo. Yo no sé si aquí cabe decirlo, de España es diferente, no lo sé. Efectivamente, creo que debe de ser el único país de la Unión Europea, posiblemente de toda Latinoamérica, desde luego en Norteamérica, que no tiene la danza incluida en la universidad. Esto es también un tema interesante. O sea, todos los demás, hasta en Sudamérica, o sea, en Chile, en Uruguay, en México, por supuesto, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, la danza está metida en la universidad y acá todavía no la tenemos. O sea, es una cosa también es cierto que en Argentina o en Chile tiene más tradición coreográfica que nosotros, aunque no la conozcamos, o no seamos conscientes de ella. El tema de España es muy complejo porque además cuando se ponen las bases, cuando se tenían que haber puesto las bases, cuando se arma esa compañía nacional, cuando termina la dictadura, estamos en el año 78, se llama Víctor Ullate, se hace un plan de crear una compañía nacional clásica y española. Se hizo mal. Se hizo mal, no se hizo con uno, que es lo que normalmente nos suele pasar en este país y que todavía seguimos lastrando, ¿no? Y que además nos impide hacer tantas cosas. No se hizo con un objetivo. O la persona que tuvo el objetivo nunca lo llegó a expresar, a articular o dejar por escrito para que nos constara y alguien que viniera después lo pudiera continuar. Entonces, al no haberse hecho bien las cosas han ido surgiendo en una especie de generación espontánea sin saberse muy bien para qué. Tenemos una compañía nacional, pero a nadie se le ocurrió que igual necesitaba un teatro y una escuela. Los americanos, hoy lo veíamos antes de ayer o el primer día, ya ni me acuerdo, en el curso este que estoy impartiendo en el centro coreográfico, los norteamericanos fueron listísimos. Martha Graham, Doris Humphrey, de tontas, tenían muy poco, para dar peso a esa actividad, a ese lenguaje nuevo que ellas estaban creando. Lo primero que hicieron fue ubicarlo en la universidad y crearon la Escuela de Verano de Bennington dentro del ámbito universitario. Es de sorprender que la danza en la universidad en Estados Unidos haya florecido de esa manera, se haya desarrollado de esa manera. No, porque lo tenían muy claro. Que había que, si, al no tener tradición, si querían crear algo que durara, porque además ya habían visto que otros estilos, otras creadoras, otros creadores también, habían pasado y se los había llevado el viento. Entonces ellas sabían que para que algo quedara perfectamente enraizado, y sobre todo en la, tenemos que ser conscientes, sobre todo en el sector de la danza, y esto es algo que venimos repitiendo en este curso, el movimiento, sí, esa es nuestra razón de ser, pero o nos articulamos o estamos perdidos, porque la sociedad en la que vivimos prima la palabra, prima el lenguaje verbal. Entonces, o defendemos articuladamente nuestra razón de ser o no tenemos nada que defender. Y así nos está yendo, por otra parte. Entonces, si tú creas una compañía nacional, no te preocupas de darle un escenario para que actúe. No tienes una idea, porque nunca la ha habido, de lo que es un repertorio. Todo esto, o sea, nos pasa por encima, porque nadie de los que decidieron hacer esta compañía tenían noción de lo que era un repertorio. No la dotas de una escuela que pueda nutrir de futuras generaciones a esa compañía, le cambias de director a los 3 años, después a los 2 años, después a los 3 años, le das cambios estilísticos de un día para otro, expulsas a media compañía, traes a esto, vuelves a hacer un cambio estilístico después de 20 años, pierdes todo el repertorio y estamos en el año... Yo les comentaba, había un artículo de Roger Salas en el año 86, cuando se decide expulsar al equipo soviético, integrado por Azari Plisetsky, Valentina Sabina y Maya Plisetskaya, de la dirección del Ballet del Teatro Lírico, y traer a Nacho Duato. Roger Salas en El País comentaba, hacía una reflexión de que, claro, es que no, esto era, no, esto era anterior, esto era cuando sale Maya Plisetskaya, es el 86, es cuando, no, perdón. La cabeza ya me falla. María de Ávila. María de Ávila para entrar al equipo soviético, ¿vale? Esa transición. Luego vendría la de Duato. Pero en este momento estamos en 86, estamos en el momento en el que María de Ávila va a salir y se va a traer al equipo soviético. Y entonces Roger Salas hacía la reflexión, ¿no? Claro, es que en este país no hay tradición coreográfica. Y claro, es que no tenemos una escuela, no tenemos un repertorio y no tenemos un teatro de danza. Y este es el 86 y estamos en el 2015 y seguimos sin tradición coreográfica, sin repertorio, sin escuela y sin escenario. O sea que cuando se reabrió el real, no se luchara para que ese fuera el escenario de la compañía nacional, es algo que no entiendo. ¿Cómo? Ocurre en todos los demás teatros de ópera. O bien crea un teatro de danza. A ver, los teatros de ópera, hasta la Scala, donde allí en la Scala de Milán la ópera es lo más importante, sin duda alguna. Pero está el Ballet de la Scala, que comparte escenario. En el Colón pasa lo mismo, en Argentina. Entonces, claro, si no hemos llegado a conseguir un escenario, conseguir un lugar en la universidad, ¿con qué discurso? ¿Para preservar qué? Y aquí estamos lo de la gallina y el huevo. Yo sí que pienso que tiene que entrar ya de una vez, porque empezamos a definirnos y empezamos a articularnos o estamos perdidos. O sea, con los últimos datos de la SGAE, que sitúa la danza como el arte que menos interesa a los españoles y que con unas cifras de descenso de espectadores que te da un ganar... Bueno, les comentaba, estuve en la presentación de un estudio que ha hecho la Universidad Politécnica de Valencia con la Asociación de Profesionales de la Danza de Valencia y como trabajo de fin de máster de una alumna del máster de gestión cultural. Y cuando presentaba los resultados, el director de la Asociación de Profesionales de la Danza se echó a llorar. Y yo pensaba, ¿y dónde habéis estado hasta ahora? ¿Qué esperabais? O sea, ¿qué resultados pensabais que iba a arrojar el estudio? Pero claro, la situación realmente es que estamos en una situación ya dramática. Entonces, empezamos ya a tener un discurso y a ser conscientes. El sector de la danza, yo creo que también es uno de los sectores más inconscientes, por no decir ignorantes, de su propio patrimonio. O sea, en música, yo creo que pocos son los alumnos de música que desconocen quién es Chopin, quién es Beethoven, quién es Mahler, quién es, o sea, Mozart. es que en danza todavía no nos aclaramos, o sea, te siguen citando mal la coreografía del Cascanueces, este la siguen atribuyendo a Petipa, por figuras destacadas de este sector. Entonces, cuando no la coreografió Petipa, porque cayó enfermo, la coreografió Ivanov y además la coreografía original se ha perdido. Y hoy es a una persona relevante del sector diciendo que es que la coreografía de Petipa del Cascanueces no está a la altura de la música. Digo, pues hijo, es que la has debido de ver en otra vida. Suerte tú que la has visto, porque yo no tenía noticia. Entonces, mientras no seamos conscientes también de que hay un patrimonio que no nos estamos... Yo es algo que nunca entendí. A mí la gente cuando me pregunta, ¿y tú por qué te dedicaste a la investigación? Yo no me interesaba en absoluto. Lo que pasa es que yo tenía curiosidad. O sea, la danza es muy dura. Si yo me estoy destrozando el cuerpo y la cabeza durante X horas al día, durante X años, lo mínimo que quiero saber es para qué. Y de ahí empiezas a formularte preguntas, a decir, porque yo no podía dar crédito que era para bailar el paso 2 del Corsario y el Quijote como única opción profesional. Había televisión, había danza en la televisión. Y yo había visto que había otras obras. Digo, ¿y esto? Yo iba a preguntar a mis maestros, nadie sabía contestarme. Y por eso me fui, obviamente. O sea, pero aquí es que yo no sé si es el lado de la gallina y el huevo, un desinterés, una falta. Yo creo que con esta cosa tan española de construir la casa por el tejado. Se creaban las compañías para triunfar en Nueva York. Lo primero que hizo el ballet de Zaragoza tras constituirse es irse a Nueva York, que les vas a enseñar a los americanos a bailar. Y es lo primero que hizo el ballet de Zaragoza constituirse en el año 82, 83. O sea, no sé, me parece que hay mucho que reflexionar sobre cómo se han hecho las cosas y me parece que estamos en un momento ahora muy importante. Como toda crisis es un momento de cambio, es un momento de conseguir que las cosas vayan en otra dirección. Creo que es el momento en el que empecemos a reflexionar y empecemos a pensarnos, a repensarnos, a articular un discurso, porque si no estamos perdidos. Con los datos que vienen y cada vez, cada año, el FIS y la SGAE nos pegan un susto mayor. A ver, tenemos un país que está lleno de... El sector profesional de la danza actualmente, para los que no lo sepan, es la educación. No hay sector profesional, no tenemos compañías. Entonces, ¿para qué queremos los conservatorios? ¿Para qué estamos formando a los chavales? Encima, no les damos otra salida, porque ahí alguien tendría que haber sido un poco lumbre y decir, bueno, pues vamos a buscarles otras salidas profesionales, vamos a buscar salidas académicas, historiadores, críticos, para que trabajen en la comunidad, proyectos de integración. No se le ha ocurrido tampoco a nadie. Seguimos formando bailarines en un país en el que no hay compañías de danza. Bien. Creamos conservatorios superiores que son equivalentes a grados, pero no realmente, pero sí, pero no. Pero claro, es que los que lo imparten tampoco tienen el grado. Entonces, ¿cómo van a poder dar un grado? Y estamos en una especie de rueda en la que el propio sector no parece querer salir. Hay que hablar de muchos intereses. Gente que lleva ahí, desde que yo empecé a estudiar danza, he estado fuera 18 años y vuelves y siguen ahí. Quiero decir, aquí hay muchas cosas, o sea, me has preguntado, me has lanzado una primera pregunta. Claro, no sé, o sea, a mí me parece que hay mucho que reflexionar, pero a mí sí que me parece que este es un momento, con los datos que nos están tirando la SGAE, que cada mes nos publican una encuesta en la que la danza aparece más, que bailar en precario, no hay compañías, no hay público, no hay interés, ya es como que te están dando con un mazo en la cabeza continuamente. O nos levantamos y decimos, bueno, a ver. Y ahí, por ejemplo, es lo que digo yo, ¿cómo te puedes echar a llorar en el 2015 cuando vienes viviendo todos los últimos 30 años? ¿Dónde estuviste? La que estuve fuera fui yo. O sea, ¿pero dónde has estado?
No sé si había alguna palabra que...
No.
Bueno,
Escoitase así. Bueno, eu penso que Vale, pareceme muy interesante sacar o tema concreto da danza, pero hai que admitir, non, que a realidade cultural da danza forma parte dunha realidade cultural máis ampla e que o problema cultural neste país pois non é só ca danza, é cos audiovisuais, é con, bueno, co campo da cultura en xeral, non? É que, bueno, quizáis por razóns históricas, pois este país non investiu en cultura, a cultura era algo negativizado incluso, a intelectualidade, etc., etc., non? Entón, hai un problema sociolóxico, sociohistórico, etc., etc., de falta de formación cultural e tal, e penso que, bueno, inda que evidentemente haberá que reivindicar a temática da danza, eu penso que hai que facer unha aposta por reivindicar en xeral a formación cultural e tal, e en concreto, claro, tamén no sistema educativo, non? E penso que isto enlaza xusto, porque, bueno, parece que o tema aquí era o caso das mulleres, que a historia cultural das mulleres, non? E o mellor aquí neste país temos que facer unha doble aposta, non? Que apostar pola cultura, pero tamén apostar pola transmisión cultural das mulleres. O mellor, penso eu, que no caso da danza tamén influe, inda que non sexa un medio masculinizado, o que dices tú, porque tú xogas un pouco con que si é un medio masculinizado ou feminizado, a percepción común, a percepción das persoas da rúa é que a danza é un mundo feminizado, non? Inda que logo, bueno, xa vemos o que contou Ana, e os postos de representación e de decisión e as subvencións e tal as manexan os homens. Pero, bueno, entón, habería eso que apostar en xeral pola cultura. E dentro de eso, a mellor eso influiu en que como a danza é feminizado, pois todo o que é feminizado pois non interesa, non? Digo, se o comparamos pois con outras artes, non? Que non sexa danza, non sei. Habería que pensar eso mellor. Co tema da transmisión cultural das mulleres, bueno, penso que eso, habería que facer esa doble aposta, unha aposta pola cultura, pero ademais por transmitir a cultura das mulleres. As mulleres fixeron cultura, esa cultura está invisibilizada, olvidada, esquecida e demais, non? E por que? Bueno, pois porque tamén pensar de novo o tema da cultura. O sea, a cultura escríbese en masculino. As mulleres teñen un gran problema ca cultura, porque a cultura é sexista. As producións culturais e intelectuais, as producións intelectuais, eu penso que son tamén producións culturais, as producións culturais, artísticas, intelectuais das mulleres non se transmiten, están aí, pero non se transmiten por que? Porque temos os sistemas educativos que temos. O sea, non se dá danza, pero tampouco se dá historia das mulleres, non? E a mí pareceume moi interesante a túa intervención, porque penso que, justamente, pois cosas que citabas, como este señor que di que a coreografía está todavía dominada por homes, non? Parece que, bueno, que as mulleres están nun camiño, que están avanzando, e falta pouco. Entón, de onde ven este todavía, de onde ven este... Bueno, hai que dar uns pasos, inda. Eu penso que, a pregunta miña vai por aí, eu penso que estamos funcionando con un discurso da igualdade. Un discurso que nos di que, bueno, as mulleres non fixeron nada, estaban excluídas dos espacios de decisión, políticos, culturais, etc., non fixeron nada, e fai algo así como 5 décadas, empezaron a facer algo, e, bueno, estamos andando o camiño. Entón, eu penso que este discurso, o discurso da igualdade, é moi negativo. É moi negativo porque nos leva a pensar eso, que podemos ser iguais. E cando facemos un repaso do que é a historia cultural do século XX, ti fixeche no caso da danza, pero eu fixe en toda unha investigación dirixida por María Xosé Agra sobre a construción cultural da feminidade no século XX, eu vi que había moitísimas mulleres nas vanguardias artísticas, non somente na danza, senón en todos outros os ámbitos, o sea, houve mulleres no cine, houve mulleres en xeral, en toda a producción artística, escenógrafas, etc., etc. E toda esa producción das vanguardas artísticas na que había mulleres, esquécese a medida que se achegase a Segunda Guerra Mundial. Entón, eu penso que o período este interbélico entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é un momento, o principio, nos albores, de producción cultural das mulleres, e a medida que vai transcurrindo ese período interbélico, de non somente de que se van esquecendo as súas producións, porque ao millor, como que hai pioneiras, pero desaparecen sempre, senón que hai todo un proceso de reacción, de involución. Por iso temos que poñer en cuestión o discurso da igualdade. O discurso da igualdade plantea a idea de que hai progreso, entón temos que seguir progresando e xa está, non pasa nada. Eu penso que non, que hai que escribir a historia, e o que fixeche ti é parte desa escritura da historia, hai que escribir a historia do noso pasado como mulleres e recuperar toda a producción cultural das mulleres. E ademais pensar que as mulleres non só produciron cultura, senón que todo ese período anterior á Segunda Guerra Mundial e que a Segunda Guerra Mundial e que a pós-Segunda Guerra Mundial é un período en que, ademais, eu penso que hai voluntariedade moi clara por parte de o poder masculino, digamos, os centros de decisión, centros económicos, etc., que estaban evidentemente nas mans dos homes, que non estaban tanto a comenzos de século. Entón, hai todo ese proceso de regresión, de involución. Por tanto, de cargarse os logros da igualdade que xa tiñan conseguido as mulleres nas primeiras décadas do século. E por iso, eu penso que é interesante que pasemos xa do discurso da igualdade, dese discurso que nos leva a, bueno, hai que dar uns pasos, todavía non, pero falta pouco. Pasar xa do discurso da igualdade ao discurso da paridade. Non. A igualdade acabouse, non sirve de nada, porque é un mero mecanismo formal, apostemos pola paridade, apostemos polo número. Entón, se damos historia da danza, vamos a exixir que non só se poñan as grandes figuras masculinas, exixamos que haxa paridade e que tamén haxa figuras masculinas. Se vamos a dar a historia da filosofía, pois tamén. O sea, non só estudiar 100% filósofos, senón exixir que se poñan filósofas. Entón, dentro dos sistemas educativos, e ademais nestos momentos, as directrices europeas estipulan eso, que tanto no sistema educativo baixo, primaria, secundaria, como no sistema universitario, hai que facer perspectiva de xénero, e perspectiva de xénero con criterios de paridade, con criterios de representar as mulleres, poñer as producións culturais das mulleres. Porque é que se non nos poñemos, estamos sempre no mismo. Hai pioneiras, pero falta, o que diste, falta o proceso este de investidura, de que un home lle pasa o relevo a outro, e lle pasa o relevo a outro, e nunca elixe unha muller para pasarlle o relevo, e a historia normal, a historia da danza, a historia da pintura, a historia da literatura, a historia da filosofía, a historia do que sexa, é unha historia en clave masculina. As mulleres non aparecen. E non vale eso de que hai que non aparecen porque non as houbo. Sí, as houbo. Entón, o que, non me quero enrollar, hai aquí unha cita tamén interesante de Virginia Woolf e tal, pero moi interesante, por certo, a mí me pareceme unha autora que quera aprender de, bueno, a invisibilización das mulleres e a historia das mulleres, sobre todo na primeira metade do século XX, pois unha autora de referencia é moi sensata a hora de analizar o que ocurre. Entón, hai unha cita dela, non a sei de memoria, pero di que algo así como que as mulleres, ven a decir que as mulleres, cando ocupan postos de representación, ela elixe o caso da literatura, tratan de escribir como escriben os homes. Entón, están contribuindo á transmisión cultural masculina. Entón, o xeito de solucionalo é que as mulleres escriban como mulleres. E claro, escribir como mulleres, que quere decir? Que ti tens que ter a referencia, o teu pasado cultural é a xenaloxía femenina. Do mismo xeito que os homes son potentes culturalmente porque teñen artellado todo un sistema en que un home cita outro home, que lle pasa o relevo outro home, as mulleres que cheguen a campos da cultura terán que citar as mulleres. Pero claro, para eso tamén é certo que nos temos que exixir as nosas institucións educativas que nos manuales escolares ou nos manuales universitarios a historia das mulleres este aí, porque eu, si son unha creadora e descoñezco a historia das mulleres, eu non podo citar as mulleres. Entón, o primeiro paso nestos momentos, o sea, hemos pasado de que non había mulleres a que hoxe xa temos unha historia das mulleres aí. O que temos que facer é con esa historia das mulleres, que produto de alo menos 4 décadas de investigadoras mulleres que descubriron esta historia das mulleres, o teu traballo forma parte deso, de descubrir a historia das mulleres, pois que esa historia pase aos libros de texto, e pase o texto cultural dos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, te enrollei moito. Entón, eu, para min a pregunta é iso, que pensas tú de o discurso da igualdade e a paridade? Que pensas tú, pareceche positivo o discurso da igualdade ou pensas que é necesario apostar xa por discursos de paridade?
En la última parte de la tesis, y de hecho creo que en el texto que envié también hablando de la cita de Nacho Duato, cuando habla de que no entiende por qué no hay coreógrafas, porque evidentemente tenemos igual talento que los hombres, pero luego no dio oportunidades más que a 2 en 20 años. A mí me parece que el discurso de igualdad es como tantos discursos hoy en día, políticamente correctos, pero yo pienso, yo no estaría muy en contra de ellos, sobre todo países como España nos ha ido muy bien porque llevábamos tal retraso. Yo me acuerdo cuando fui a Londres por primera vez en el 88, y veía que esos anuncios de señoras anunciando fregaplatos y eso no había. O sea, hasta para los champús había versión femenina y masculina, porque hubo quejas de las feministas. Piensen que en los años 80 estaban todavía las de los años 60, eran las que tenían poder. Y entonces, eso de que la mujer saliera echándose un baño y el hombre en la ducha, en vertical y en horizontal, hubo tantas quejas que Head and Shoulders, el famoso champú, HS, fue el primero que lanzó la versión femenina y masculina del champú, porque tras las quejas se había decidido que a partir de entonces hubiera versión femenina y masculina. Entonces, a mí los discursos de igualdad en un país como España, que llevamos un gran retraso, no me parecen mal. A mí lo que me parece es que hay mucha hipocresía. A mí me parece que hay mucha hipocresía porque a la vez que nos están vendiendo toda esta idea de la igualdad, nos están vendiendo de manera, además, ustedes miren todos los medios de comunicación, a mí me parece que el cine es un referente fundamental porque el cine y la televisión informan mucho porque son medios de masas, están dirigidos a las masas más que cualquier otro. Entonces, ustedes miren la iconografía masculina y femenina en los últimos tiempos. Miren los libros que se nos están vendiendo. A mí me encanta, y en la tesis ponía el ejemplo, ¿no? Mientras se nos está diciendo que somos iguales y todas estas cosas, se nos está diciendo que las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte. Bien, es biológicamente programado ya, no vas a oponerte a tu biología. Si las mujeres queremos estar en casa, oye, nos quedamos en casa. Y si ellos quieren salir a trabajar y ser directores, hay que dejarlos. ¿Por qué te vas a oponer a eso? Esto nos lo están vendiendo. Pero es que ustedes miren las películas y las series, qué trabajos. Primero, número de mujeres que aparecen en las series y en las películas. Eso ya es espeluznante. Pero espeluznante. Lo dices, te tachan de todo. De todo. ¡Ay! No, contando. Sí, contando. Yo cuando empecé a hacer mi dissertation allá en Londres, me acerqué a una académica norteamericana y le pregunté, ¿yo cómo puedo probar estas cosas? ¿Cómo puedo probar que no hay mujeres? Y me decía, tienes que emplear la antigua metodología feminista. Y yo pensaba, me va a dar la llave, me va a dar un libro que no entenderé nada y que me permitirá acceder al conocimiento de esa metodología feminista. Y digo, ¿cuál es la esa? Esperando el libro, ¿no? Me dice, cuenta. Y a partir de entonces, cuento. Y empiezas a contar y es estremecedor. Pero no solamente contar. Fijaos a partir de ahora, o fíjense a partir de ahora, las series de televisión, qué personajes femeninos hay. O sea, a mí me parecía terrorífico que Antena 3 en 2 días, y perdón por hacer publicidad, pero en 2 días consecutivos presenta 2 series por nombrar una, y porque no sigo mucho la tele, pero como estaba por aquí, estaba en la habitación del hotel, pues te pones la televisión y dices, Harla. Una es la de, no sé ni cómo se llama la serie, Vis a Vis, o la de la cárcel. O sea, ¿qué mundo femenino están presentando? Esa es una, ¿vale? Y esa, y tenemos que dar las gracias porque nos están dedicando una serie a las mujeres. Al día siguiente, ayer, creo que era, sin identidad. Violada, maltratada, no sé, y dices... O sea, esto nos está entrando en el inconsciente. Piensa en una película, un vídeo, vídeos musicales. Vean qué vídeos musicales están viendo los chavales. Vean cómo van vestidos los raperos y cómo van vestidas las mujeres que les rodean. Piensen en cómo se mueven ellos y cómo se mueve Beyoncé. Y a partir de ahí podemos empezar a asustarnos, porque realmente es lo que yo comenté ahí en el programa de radio. Hay un libro de Natasha Walter que igual te puede interesar, que es fantástico, Living Dolls, Muñecas Vivientes, en el que se ve como hoy en día estamos educando a los niños en criterios medievales. Tú entras, o sea, ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy práctico, y parece que me estoy saliendo, pero bueno, está al hilo de esto y de lo de la igualdad. Yo cuando nació mi sobrina, que tiene ahora va a ser 17 años, yo estaba en Birmingham ese año, no tuve ningún problema para ir a una tienda de ropa de nenes y comprarle una serie de cositas con los colores del arco iris. Amarillo, naranja, azul, verde. Vale. Cuando nace la hija de una amiga mía en Londres en el año 2011, cuando yo ya me marchaba para Argentina, no pude encontrar nada que no fuera rosa o blanco. Cuando fui a comprar a la hija de una amiga mía, que es como una sobrinita mía, le voy a comprar un regalo a una tienda de juguetes, me paro horrorizada en la entrada y veo que media tienda es rosa y media tienda es negra y azul marino. Y empiezas a mirar los juguetes con los que estamos, que los niños están jugando hoy en día, y ves que las niñas están jugando con Barbies y princesas Disney, además retocadas todas por ordenador, para que sean más princesas todavía. Y los niños están jugando a ser Spider-Man, guerreros y seres sobrenaturales. Muy violentos, eso sí. Luego nos sorprendemos de que un niño vaya al instituto y se cargue a todo hijo de vecino que se le pasa por delante. A ver, un poco de conciencia. A mí me parece que, por una parte, por eso lo del discurso de igualdad que me estabas preguntando, a mí hasta cierto punto, yo soy partidaria de la paridad, pero vamos, total. Pero me parece que en un momento determinado era necesario. Pero a mí me parece que ahora nos están tomando un poco el pelo con el discurso de la igualdad, porque luego, en la realidad en la que vivimos, de igualdad nada. A partir de ahora, de verdad, piensen cuando ven una película o una serie de televisión, miren los personajes femeninos. Es de echarse a temblar. Pero esto es que esto ya viene desde los años 80. En mi tesis recogía, en la última parte, recogía estudios culturales, Susan Faludi lo ha estudiado, Naomi Wolf lo estudió también, de estudios que se han hecho de representación femenina en películas y series a lo largo de hasta el año 97 o tal. Era espeluznante. Y Natasha Walter ha retomado ese estudio y lo ha llevado hasta el libro de Walter, es del 2012, una cosa así. Si yo me doctoré en el 13, 2011, una cosa así. Es muy reciente y ya digamos que lo ha... Los estudios que se han seguido haciendo, lo de los vídeos musicales, los porcentajes de mujeres semidesnudas que aparecen en los vídeos musicales, frente a ellos que van hasta... Pero miren los programas de televisión, mi madre siempre dice, pero ¿cómo es posible que ellas vayan de tirantes y medio desnudas y ellos vayan con traje, corbata y chaqueta? O sea, o ellas están muriendo. Y fíjense qué zapatos les dan a ellas cuando se tienen que levantar. No se puede andar. Estamos volviendo a esa época de los yuppies que te ponían la falda remetida, los tacones así y la somera y encima aparece que vas cómoda y cómete el mundo. ¿Pero cómo te vas a comer el mundo si no puedes andar? O sea, entonces me parece que por una parte nos están diciendo tranquilas que estamos en época de igualdad cuando en realidad sabemos que no es así. Y de una manera como muy... la tele y tal, van mandando unos mensajes que hasta que no te sientas y los miras... A ver, el tema de mi investigación, cuando yo planteé, empiezas a preguntar lo del tema de las mujeres, nadie se había dado cuenta. Es que yo no me había dado cuenta. lo tomas, lo naturalizas todo, como es una cuestión así de que va de a poquito, esta toma de posiciones, no sé qué, no me daba cuenta. Y hasta que no lo comentas con la gente y se lo remarcas, la gente del sector tampoco se había dado cuenta. O sea, entonces como que a mí me parece que se lanzan mensajes para tranquilizarnos. El tema de la igualdad, yo creo que los discursos de igualdad, yo creo que van un poco por ahí, ¿no? Tranquilizaos, que de verdad que hay igualdad, que hay igualdad. Cuando sabemos que no es así. No es así. Las mujeres, acá el tema del funcionariado equipara es un poco más. En Gran Bretaña, en los países anglosajones, que ese concepto no existe, la disparidad de salarios entre el trabajo de las mujeres y de los hombres, mismo trabajo, sigue siendo alucinante por el hecho de ser mujer. O sea, a mí me parece que una de las cosas que yo aprendí haciendo este estudio es que una cosa es lo que se nos dice y otra cosa es lo que está pasando. Y lo que está pasando, como decía muy bien Naomi Wolf en su libro el The Beauty Myth, el mito de la belleza, que es bestial, bestial, a ver, yo no creo que esto sea una especie de conspiración contra las mujeres. No lo creo. No lo creo, porque no beneficia a nadie. Ni nos beneficia a nosotras, ni beneficia a los hombres. No beneficia ni a los hijos. No beneficia a nadie. Pero sí que hay una atmósfera en la que ciertas cosas, ciertos mensajes, que tienen mucho que ver también, pues porque si estamos hablando de la época de los 80, tendría que hablar con las corporaciones, con los yuppies, con bla, bla, bla. O sea, el dinero, los grandes sectores financieros que van haciendo una serie, o sea, van lanzando una serie de pautas que tiene un efecto de auténtico dominó en la sociedad. Y da igual que estés en Buenos Aires, que en Londres actualmente, Buenos Aires, pues, ahí todavía en Argentina, todavía el tema de allí ni ha entrado el discurso de igualdad. Por eso te digo que yo el discurso de igualdad, en un país como esa, habiendo vivido en Argentina, donde no existe ese discurso, ojo, porque allí están como nosotros estábamos en los 70. Entonces, a ver, que hay dos
preguntas.
Yeah.
Yo tenía dos preguntas. Una es si en el... A ver, está claro que está muy relacionada la parte coreográfica con la parte educativa, ¿no? En el sentido de crear escuela, transmisión de esto. Pero, por ejemplo, a nivel educativo en la danza, las mujeres sí que han tenido como más renombre, ¿no? Que a nivel coreográfico, yo qué sé, Vaganova, no sé. Ahora sí pensando, ¿no? En contar, y si se me ocurren más nombres, supongo, seguro que hay más. Quiero decir que en el ámbito coreográfico es distinto que en el ámbito más de la docencia, por así decirlo, ¿o no?
Pues esa fue una de las cosas que yo planteé en la tesis, porque se decía que no, que las mujeres tampoco habíamos tenido nada que decir en el ámbito pedagógico, porque se decía que habían sido el ballet era una construcción masculina. Y por eso a mí me interesó esa cita de Catherine Jurosy, diciendo, ojo, que es que el que no escribiéramos no significa que nosotras no formuláramos. O sea, maestras había, ¡puh! O sea, formaron a todas generaciones y generaciones, a todas estas bailarinas que salen de los teatros imperiales y forman y se van a París o a Londres y están enseñando desde a Kurt Jooss, que es expresionista alemán, hasta a Margot Fonteyn y a Frederic Ashton. O sea, todas estas mujeres no están investigadas. Pero luego aparte, como muy bien tú has nombrado, Vaganova. Pero ¿cómo nos pueden estar diciendo que la danza es que el ballet es una construcción masculina cuando tenemos Vaganova, que es la escuela de danza más importante, ballet más importante que hay actualmente, la que más se imparte y fue creada por una mujer? Que además es muy curioso porque si tú lees las ideas, el concepto de Vaganova en los años 30 en la Unión Soviética, y lees las ideas que llevaron a Martha Graham a formular su técnica en Estados Unidos en los años 30, son las mismas. La idea del organicismo, del enraizamiento con la tierra, de la vertical, porque el movimiento... O sea, es muy curioso ver como dos mujeres separadas por un muro infranqueable, o sea, no se hablaron ni se conocieron jamás, están hablando de lo mismo, llegando a conclusiones completamente diferentes. Claro, la una te crea un sistema de danza clásica, la otra te crea un sistema de danza moderna. Pero sí, claro, la línea, o sea, la pedagogía ha estado totalmente dominada por las mujeres. Sí, sí.
Una última pregunta, porque...
No, tranquila, no. Sí que, no, no, estoy bien. No. Una vez que ha pasado ya el hacer esto, contestar sí, preguntas las que hagan. Sí, lo que vosotros queráis, ¿eh?
La habitual, para no abusar tampoco de...
Abusa.
Hay que venir más veces, no solamente en un día.
Bueno, muchísimas gracias por esta disertación. La verdad, yo creo que has comentado a lo largo de tu exposición, porque yo estoy aquí más como programadora de danza y asistir a la gran decaída, haber programado pues, a Plisskaya, a Trisha Brown, Caroline Carson, American Ballet, Carmen Ullate y también, hoy perdón, Carmen Roche y también Víctor Ullate, pero se conoce más a Víctor Ullate que a Carmen Roche, que es ese, por ejemplo. Y asistir a clases de Roger Salas, donde nos hablaba de la escuela bolera y de Pilar López. Y bueno, yo no he estudiado danza, pero sí que he programado y me encanta la danza, el ballet. Has dicho cosas importantes como las referencias. Las mujeres necesitamos referencias y cómo necesitamos escribir la historia. Y sí que es cierto que yo en lo que hago... procuro ver número de hombres y número de mujeres y me asusto. Estoy asustada porque soy madre de 3 hijos varones y veo a mis hijos entusiasmados con los videojuegos y no me extraña porque yo también estaría enganchada con el Call of Duty, y Battlefield no sé cuánto, y les pregunto, oye, ¿a qué juegan vuestras compañeras? ¿Qué otros videojuegos hay para ellas? Porque yo creo que también les gustaría... ¿No? Y no me saben decir porque dice no, el Casty Craft o no sé qué. Bueno, el caso es que es importante el permanecer atentas y buscar la paridad. Es que no hay otra vía. Y estoy de acuerdo con volver a los 70, porque mi madre nos decía que a sus 3 hijas que teníamos que ser económicamente independientes, y yo creo que eso es lo que ha cuajado en nosotras. Y yo he vivido los anuncios en Televisión Española en el año 1976, donde se hablaba de condición femenina y donde había anuncios que se veía a un hombre fregando los platos, porque todavía no había lavaplatos, ¿eh? Y yo eso se lo cuento a mis hijos y no sé si les caerá en saco roto o no, pero sí que es cierto que tenemos responsabilidad en estar atentas, con una sonrisa, con complicidad, sin... Yo creo que el tema del enfrentamiento es importante confrontar para avanzar, pero necesitamos a hombres cómplices, totalmente. Porque simplemente agradecer este foro, que venía despistadísima. Pensaba que iba a escuchar a una coreógrafa actual argentina, y yo estoy muy interesada en Latinoamérica, y porque estoy tratando de armar con Latinoamérica relaciones, y quería preguntarte cómo era la situación en Argentina en el mundo de la danza, porque del teatro tengo muchas referencias, pero de la danza no, solo Julio Boca y Resmés, como dicen los catalanes, y estoy encantada de haber caído despistada aquí. Muchas gracias. Bueno.
Había un par de cosas que quería ver y se me han ido. Me quedo ahora con lo de la danza en Argentina. La situación de la danza en Argentina actualmente es muy compleja, es muy complicada. No hay dinero. O sea, es así. Desde el 2001 y el famoso corralito, Argentina... A ver, ¿qué es lo que hay que tener cuidado también cuando vienen estas crisis, ¿no? Le pasó a los ingleses con Margaret Thatcher... Le pasó a los argentinos con el corralito, nos está pasando a nosotros. Lo que se pierde ya no se recupera. Y sobre todo en el tema artístico y cultural. Las primeras que caen, de donde primero se saca el dinero, es de las artes y la cultura. Porque, claro, a ver, entre un hospital y un teatro, parece que queda claro. Porque te lo plantean así los gobiernos. Entre un colegio y una compañía de teatro, pues, evidentemente... Claro, cuando la sanidad... O sea, quiero decir, en Gran Bretaña, por ejemplo, yo que viví los años de Tony Blair, fue en la gran hecatombe, porque venía después de Margaret Thatcher, que había destrozado, aniquilado todo el sector, lo había vaciado, o sea, lo había expoliado, lo había dejado sin dinero, claro, llega a otro nivel, pero claro, es que se había cargado la sanidad, se había cargado la educación, se había cargado el transporte público. Entonces, llega Tony Blair y el gran problema de Tony Blair era cómo explicamos a la gente que hay que dar dinero a las artes o a la cultura, cuando hay que rellenar, o sea, hay que volver a dar dinero a la sanidad, cuando hay que volver a dar dinero al transporte. Y ese es un tema que aquí nos tiene que servir, porque los ingleses lo hicieron requete mal, esa maravillosa tercera vía de Tony Blair. A lo mejor era cuestión de habérselo explicado simple y llanamente. O sea, decir, bueno, es que también es importante. Es que es tan importante para el alma. O sea, pero nunca lo hicieron, entonces empezaron a buscar excusas, no sé qué, no sé cuándo, fue muy mal. Y a mí por eso me parece que es importante que tengamos cuidado aquí, porque nos va a pasar lo mismo. En Argentina pasó lo mismo. Con los años de Menem, todo se vendió. Vamos, no vendieron el cartel de entrada de Bienvenidos a Argentina porque quedó mal. Pero es cuando aquí Telefónica compra la telefonía argentina, cuando Repsol compra YPF, es decir, además todo a precio de ganga. Lo que estamos haciendo nosotros, venderlo todo bien barato y que lo pagaron otros, que nos precedieron. Entonces, claro, una vez que ya has perdido eso, te quedas sin dinero, mucho talento, el país se cierra, no pueden traer compañías de fuera, se quedan sin ver nada, en momentos en los que estaban pasando muchas cosas. Entonces yo, por ejemplo, el tema de la danza moderna contemporánea en general está a nivel coreográfico un poco desfasado, porque se han perdido 10 años, ya 10 años, casi 15 años. A nivel institucional cada vez hay menos ayudas. La compañía del Colón tiene unos problemas terribles que nunca se han solucionado, porque en teoría tenía que haber funcionado como la compañía funcionaba. Se creó a imagen y semejanza de la Ópera de París. Entonces ahí funcionaba el régimen de jubilación excepcional. Es decir, a los 40, 45 años los bailarines se jubilaban. Tenían un régimen especial porque un bailarín no puede bailar hasta los 65. Es así funciona la Ballet Real de Dinamarca, así funciona en Rusia, así funciona en Francia. ¿Qué ocurre? Que como en Argentina son más vivos, claro, pues descienden de los que descienden. Yo siempre les digo, tenían que haber invadido los escandinavos, seríais más aburridos, pues iría mejor. Como descienden de quienes descienden, pues hecha la ley, hecha la trampa, pues la jubilación excepcional se acogían ahí a políticos que ejercían un día de profesión y se jubilaban. Entonces, no sé qué gobierno fue, llegó y se la cargó tal cual, creo que fue Kirchner, que le dijo adiós. ¿Qué ocurre? Que creo que es el 80% de la compañía del Colón tiene más de 50 años, es decir, no baila nadie. Pero tampoco pueden convocar audiciones. Ya no tienen ni un solo principal, son todos compañía, porque todos los principales tienen más de 60 años y no pueden convocar porque hasta que no se jubilen, hasta que no llegan a los 65 no se pueden jubilar. Y en esa pelea llevan como 10 años. Desde el 2008 que yo fui por primera vez, ahí sí, ahí los he dejado. Ahí los he dejado con eso. Todo esto unido a un gobierno de la ciudad ahora, que la cultura y las artes. O sea, yo cuando llegué en el 2008 me sorprendía cómo a pesar de la escasez se hacían un montón de cosas, había un montón de movidas. El actual gobernador se lo ha cargado todo. ¿No le interesa? No le interesa. O sea, pasa un poco antes, ciertas élites económicas y tal querían diferenciarse un poco del resto de la humanidad, mostrando cierto interés, siendo élite por medio de las artes y la cultura. Ahora ya ni eso. Son empresarios y son empresarios. Entonces, las artes y la cultura no les importa nada. Y el desmantelamiento que se ha hecho de instituciones como el Colón, San Martín, estaba el Ballet de San Martín también, que era la compañía del contemporáneo. A ver, hay gente haciendo, hay talento, hay mucho talento, pero faltan medios. Yo pienso, y aparte de eso, cuando vino una bonanza económica con los Kirchner, a partir del 2008, que empieza la bonanza económica en Argentina, hasta el 2011, porque ahí los ciclos duran, ya me lo dijeron, no, pero Gallega, los ciclos de acá son 7 años. no invirtieron, es lo que hablamos. Cuando llega la bonanza, lo que se le ha quitado al arte y la cultura no se le da de vuelta. Yo no sé si como sectores que no lo pedimos, se nos ha olvidado, nos hemos acostumbrado a funcionar en precario. No lo sé cuál es la razón, pero la realidad es que sí, el Gobierno de la Nación creó una compañía de danza contemporánea que luego no fue de danza contemporánea sino de ballet, que luego no fue de ballet pero es de danza comunitaria y que nadie sabe muy bien qué es, pero como respuesta, digamos, un poco por enfrentamiento político entre presidencia y gobernatura de la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene un objetivo tampoco claro. Entonces, la situación es... Estoy intentando... Hay circuito. Pese a todo se hacen cosas, que a mí es lo que me parece interesante. La gente se sigue moviendo, la gente sigue haciendo agrupaciones de danza, se siguen haciendo representaciones, se sigue haciendo repertorio. Hay una tradición de danza, hay una cultura que aquí no tenemos. La danza está en la universidad, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, les ha matado la cuestión económica. Es la parte, digamos, puedo decir.
Bien. Creo que de momento para esta primeira xeira de presenza da danza no Consello da Cultura en esta semana de Día Internacional da Danza, que non estaba pensado que fora así. Creo que temos que agradecerlle a Ana Vaz esta magnífica exposición e o esforzo por, a pesar de estar toda a mañá dando curso, manternos aquí en tensión desde as 5:05 e esperemos que teñamos ocasión de continuar estos debates e que o mundo da cultura, pero tamén o das humanidades, o da filosofía, bueno, dá para moito porque non é só o problema da cultura, sino do mundo no que vivimos e a filosofía que está na universidade, que pues, tamén desaparece. O sea que hai cuestións que nos levaría máis tempo e que teríamos que buscar conexións de ver que mundo é o que queremos e que nos están ofrecendo como mundo, ¿no? Que donde desaparece todo. E só queda...
Spider-Man.
E non a mellor versión. Ben, moitas grazas tamén ao público. Comunicar que os Sentidos da Cultura ten a súa próxima sesión por problemas de axenda do mes de maio. Vai a ter se adianta a sesión ao próximo mércores 29, como sempre, ás 5, e virá Luís Moreno Fernández, que é un sociólogo político do Consello do CSIC e do Instituto de Políticas, e falará co seu xerente título, creo que tamén pode aportar algo a estas cuestións, que é individualismo posesivo e Europa social. Nos vemos, ainda que creo que o público é distinto, pero é tamén unha das virtualidades que ten os Sentidos da Cultura, e que ten sentido que haxe a públicos distintos, ¿no? Grazas e ata outra vez e a ti especialmente.
Yo quería daros las gracias, darles las gracias a ustedes, dar las gracias al Consello de Cultura una vez más y al público, las preguntas. Es fantástico que haya preguntas y reflexiones porque eso siempre hace reflexionar a uno sobre lo que ha dicho. Y me parece que en este momento es fundamental, el mundo de la danza, el mundo de la cultura, el mundo intelectual, en el mundo en el que no vivimos, establecer diálogos. Así que muchísimas gracias por haber dado esta oportunidad de establecer diálogos. Gracias.